Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes. En la próxima hora daremos un repaso a la actualidad de lo que está dando de sí, lo que ya ha dado de sí este jueves 29 de julio. Eso lo haremos durante aproximadamente unos 30 minutos. En los otros 30 restantes comentaremos toda esa actualidad con Victoria Lafora y Javier Gallego. Lo haremos todo posible, lo hacen todo posible, por ejemplo, la producción de Beatriz Marín o el control técnico, el liderazgo técnico de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de Informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Ya saben que es jueves, es 29 de julio y a nuestros políticos no les hace falta, no les ha hecho falta acudir a los Juegos Olímpicos para colgarse medallas.
Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación.
El gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad.
Somos campeones en vacunación, dice Pedro Sánchez, pero también en destrucción de empleo, añade Pablo Casado. Datos en mano, ambos se equivocan, o ambos aciertan, como lo quieran ver. Porque uno olvida decir que somos de los países de la Unión Europea con más contagios y menos recomendables para viajar, y el otro, que la EPA, la encuesta de población activa, que en unos minutos vamos a detallar, coloca el desempleo en niveles prepandémicos. Otra cosa muy diferente, eso sí, es que esto signifique que antes de la pandemia las cifras de empleo fueran buenas. Pero eso es discutible, pero aún así la encuesta de población activa da los datos que da. Presidente del Gobierno y líder de la oposición han coincidido también en hacer balance del curso político, pero no han querido esquivar la actualidad. Y la actualidad pasa por Salamanca. Luego saludamos a nuestra compañera Noelia Ontoria, que ya está por allí, porque mañana será escenario de la conferencia de presidentes. Una conferencia en la que, aunque sea regañadientes, todos acudirán. Bueno, todos no, salvo el presidente catalán, Pere Aragonès.
Yo creo que hasta los presidentes de otros territorios están diciendo que la reunión de mañana será una reunión más institucional, de imagen y no de trabajo. Y yo creo que esto nos da razones para mantener nuestra posición de no asistir y de priorizar lo que es el trato bilateral, que es lo que nos permite trabajar a fondo las cuestiones que son importantes para Cataluña.
Las autonomías sentadas en la mesa del Estado, salvo Cataluña, que solo atiende a España si es en un pequeño reservado. Un trato VIP que ya comenzó a dibujarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiación con la condonación de casi 4.000 millones de euros a las autonomías, 1.000 de ellos a la región catalana. La sartén quizás sea de Sánchez, pero el mango para aprobar los presupuestos lo tiene Cataluña. Isabel Díaz Ayuso, por cierto, que va a denunciar en la conferencia el cambio de criterio, los fondos adicionales y la falta de vacunas. Faltan vacunas. Insiste el gobierno regional para inmunizar cuanto antes a la población frente a una pandemia que deja más fallecidos que ayer en Madrid, 9, y una mayor presión hospitalaria. Estamos a la espera de los datos nacionales. Pero hasta que no avance la vacunación, el consejero de Sanidad no contempla nuevas restricciones, como por ejemplo pedir el certificado COVID para poder entrar en restaurantes o locales de ocio nocturno.
Primero es que el Ministerio marque esas pautas de coordinación con respecto al pasaporte COVID. En segundo lugar, que todo el mundo, todos los españoles tengan acceso a esa vacuna para poder tener acceso a ese pasaporte COVID. Y yo creo que con esas premisas, pues lógicamente no vemos mal la idea.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero. Sin coordinación y dictamen nacional no hay paraguas jurídico y sin este ocurre como en Canarias, donde un tribunal ha tumbado hoy la medida de manera cautelar tras el recurso interpuesto por Hostelería Unida de Tenerife. Y sepan que Madrid será sede olímpica.
Bueno, estoy seguro de que Madrid será sede olímpica. Tuvimos una ilusión extraordinaria durante las tres candidaturas, pero no nos podemos permitir una cuarta candidatura fallida. Nosotros, como equipo de gobierno, desde luego no renunciamos al sueño olímpico y tenemos la seguridad de que ya sea con nosotros o con otro equipo de gobierno, Madrid será sede de los Juegos Olímpicos.
Algún día. José Luis Martínez Almeida pone voz a la ilusión, al deseo, a la esperanza que muchos aún albergamos, que Madrid algún día sea sede olímpica, por espíritu, por carácter, por voluntad y por ganas. Y bueno, porque tenemos un gobierno nacional, no lo olviden, con medalla de oro. Repasamos otros asuntos que son hoy noticia. Lo hacemos en titulares de la mano de Beatriz Marín y Fran Serrato. Plan municipal para atajar las cocinas industriales.
Estos locales no podrán superar los 350 metros cuadrados. La carga y descarga se tendrá que realizar dentro de las instalaciones y se va a exigir un estudio de movilidad y de impacto en el entorno. Los cambios entrarán en vigor en unas dos semanas, una vez se publique en el boletín oficial del ayuntamiento, pero no tendrá carácter retroactivo. Mariano Fuentes es concejal delegado de Desarrollo Urbano.
Si se produce una denuncia porque se está realizando una actividad que no cumple o que genera molestias a los vecinos respecto a ruidos, respecto a humos, olores y sobre todo un impacto en el entorno desde el punto de vista de movilidad, nosotros abriríamos expediente disciplinario con objeto de analizar el cumplimiento de la actual normativa.
El ayuntamiento pone coto a los pisos turísticos.
La Junta de Gobierno ha aprobado una modificación de sus normas urbanísticas. Ahora solo permitirá la implantación de viviendas turísticas cuando se encuentren en la planta baja o en la primera planta del edificio. El objetivo es evitar que estos inmuebles estén sobre otra vivienda y pueden molestar a los vecinos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es lógico porque es un uso terciario, hemos estado hablando con todo el sector, es una manera también de limitarla y es una manera lógica. No estamos forzando una norma, sino que estamos reconociendo una realidad y es que es una actividad económica.
SATSE alerta de la situación de los hospitales madrileños.
El sindicato de enfermería asegura que las urgencias hospitalarias comienzan a saturarse por la afluencia masiva de pacientes, la falta de profesionales de enfermería y la dificultad para ubicar a más pacientes en el espacio disponible. Solicitan, por tanto, más personal. Ricardo Furio, portavoz de SATSE Madrid.
Tenemos que sumar la nefasta política de contratación de enfermeras llevada a cabo desde la consejería, lo que ha propiciado que cerca de 2.000 hayan dejado nuestra comunidad, lo que hace que haya una escasez en manifiesta de enfermeras.
La Justicia de Canarias suspende la obligación de presentar el certificado COVID para acceder a bares y restaurantes.
Lo hace de manera cautelar, por lo que el Gobierno autonómico puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también desautoriza el cierre total entre la medianoche y las 6 de la mañana. Además, la Justicia de Murcia ha avalado prohibir las reuniones de no convivientes entre las 2 de y las 6 de la madrugada. Donde sí es necesario el certificado COVID para acceder a la hostelería es en una treintena de municipios gallegos.
Ya veremos qué dicen allí los tribunales. El Consejo de Garantías avala el fondo del Gobierno, pero recomienda modificarlo.
Este órgano consultivo de la Generalitat dictamina que el fondo para avalar a los exaltos cargos encausados por promocionar el proceso se ajusta al Estatuto catalán y a la Constitución, pero sugiere modificar varios preceptos del decreto, como el que hace alusión a la obligación de retorno de ese aval.
Y el juez procesa al exministro Fernández Díaz y a su cúpula policial por el espionaje a Bárcenas.
Después de 3 años de investigación, el magistrado del caso Kitchen considera que tiene pruebas suficientes para mandar a juicio al núcleo duro de Interior con Rajoy por el espionaje del extesorero del Partido Popular. La trama tenía como presunto objetivo arrebatarle papeles comprometedores para altos cargos del partido y evitar que llegaran al juez Ruz, que investigaba la financiación ilegal del PP en el caso Gürtel. Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
También el juez ha dicho hoy que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad y creo que también debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente.
Adelantábamos en portada alguna de las claves económicas. ¿Cuáles son, Bea?
Sí, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de este segundo semestre que nos dice que hay 16.000 personas más trabajando en la Comunidad de Madrid si lo comparamos con el primer trimestre de este año. Sin embargo, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, el número de parados ha aumentado un 0,55%. Tenemos ahora mismo una tasa de paro en Madrid de un 12%. Isabel Vilabella, del sindicato UGT.
La Comunidad de Madrid, por primera vez, se queda por debajo de la media de España en recuperación de empleo. Seguimos teniendo 2 puntos porcentuales más de paro que antes de la pandemia. Y este dato es mucho peor en el caso de menores de 25 años y mayores de 55.
También hemos conocido hoy el IPC, suben los precios un 3%, lo han hecho este mes de julio, la tasa más alta desde febrero de 2017. Sube porque hemos pagado más por hoteles, la fruta y el gas. Y todo esto en un día en el que la bolsa ha subido un 0,6%, impulsada por empresas siderúrgicas y los bancos, con lo que ya llevamos dos sesiones consecutivas al alza y se queda a las puertas de los 8.800 puntos.
Ocho y diez minutos, sepan que en radio todo va con gestos para comunicarnos, en este caso con Raúl Moles, y uno de los gestos para pedir el tiempo o ir a abrir la sección del tiempo, pues es hacer un poco el gesto de la lluvia, ¿no? Le está lloviendo a uno en la cabeza, pero yo creo que deberíamos modificarlo, Raúl, y uno que se abanique un poco con la mano, porque Sara Valle, buenas tardes, hace calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, especialmente hoy hace calor, temperaturas a las que hemos llegado pues de hasta 37 grados en Rivas, hacia Madrid, 37 también en Arganda, 35 en algunos distritos de la capital, pero ya te avanzo, Jesús, que de cara a mañana la cosa empieza a cambiar.
Bien.
Ya no tendremos avisos por calor, las máximas van a bajar un par de grados, nos quedaremos en torno a los 33, 34, las mínimas de cara a esta próxima madrugada todavía serán altas, bajan un poquito en el entorno de la sierra, pero los cambios más significativos llegan a partir del fin de semana. Ojo, porque nos esperan valores, ahí lo dejo, de hasta 28 grados.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí, sí.
Pero esto de máximas, imagino, claro.
De máximas.
Digo, si son de mínimas, vaya sorpresa nos estás dando, Sara, ¿no? Vale, vale, de máximas.
Máximas de 28 grados. Bien. Y mínimas de 15. O sea que...
Manguita mínimo.
Manguita, si salimos a cenar, un poquito de manga, al menos en el coche o en el bolso, nunca molesta. Y algún chubasco nos podríamos encontrar también en algunos puntos altos de la comunidad, en zonas de la sierra. Así que ahí te lo dejo, Jesús.
¿Sabes la rabia que me da, Sara? Que luego llegará este fin de semana con esas temperaturas que dices y uno dirá, ay, quiero que vuelva el calor. Y cuando vuelve el calor uno piensa en estas temperaturas y así estamos, que nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad?
Exacto, nunca mejor dicho.
Sara Valle, muchas gracias, luego te vemos.
A vosotros.
Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues tras una jornada complicada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, a esta hora se normaliza el tráfico. Tan solo encontrarán retenciones de salida en dos vías, en la A3 a su paso por Rivas y en la A4 en el entorno de Pinto. Como decimos, en el resto de carreteras a esta hora se normaliza el tráfico.
Suena la melodía de los Juegos Olímpicos, abre la sección de deportes, el avance, y saludamos a José Luis Poblador, allí donde esté, que seguro que lo estará pasando muy bien, pero José Luis Pobla, que sepas que tenemos un repuesto de altura y le conoces. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, gran reto es sustituir a Poblador, pero bueno,
bueno,
vamos a ver si nos situamos siquiera un poquito cerca de su altura.
Sois diferentes, pero os movéis en la excelencia ambos. Luis, hoy bueno, no hemos anotado ninguna medalla, pero se han dado pasos para lograr algunas, sobre todo en tenis, con Pablo Carreño. Necesitábamos una alegría en tenis, Luis. Pablo Carreño está en semifinales.
Pues sí, gran partido de Carreño, el único superviviente español en la competición, que le ha comido la moral literalmente a uno de los favoritos para el oro, Medvedev, derrotándole por 6-2 y 7-6, y mañana se las verá con otra figura de peso, también rusa, Khachanov, en pos de asegurarse al menos la plata si logra derrotarle. El asturiano casi no acaba de creerse su triunfo de hoy.
Pues es mi primera vez y la verdad es que, bueno, me cuesta hasta creérmelo, ¿no? Pero hay que seguir concentrados.
Pues que no te cueste creértelo, Carreño, que si al final en semifinales también haces lo que has hecho hoy en cuartos, pues Rusia le pondrá un aspa a Carreño, será persona non grata en Rusia, pero ahí estaremos ya en la final. En baloncesto, tanto nuestros chicos como nuestras chicas se han clasificado, ellos y ellas, para los cuartos de final.
Los de Escariolo, tras derrotar a Argentina por 81-71. Comenzamos mal, pero acabamos ganando con un Ricky Rubio estelar que anotó 26 puntos, su récord en la selección, de la que está demostrando que es el líder. Rudy Fernández afirma que tiene muy buenas sensaciones.
Sensaciones buenas, porque tenemos dos victorias en un grupo, creo que complicado. Se ha visto, creo que en el parqué, ¿no? Hemos estado a un muy buen nivel defensivo. Y ahora, pues a pensar ya en el partido de Eslovenia, creo que Eslovenia viene muy rodada del preolímpico.
La selección femenina de básquet se deshizo de la muy potente Serbia por un tanteo algo más holgado que los chicos, 85-70. Triunfos en waterpolo frente a Kazajistán, que nos mantiene líderes de grupo, de las guerreras de balonmano que se han impuesto a Brasil por 27-23 y grandes opciones de medalla, Jesús, en dos categorías de vela.
Y sin dejar el agua, hay que recordar que Nicolás García se ha clasificado para la final de 200 metros espalda. Hemos tenido también muy mala suerte dispar en natación porque Belmonte ha caído. Otros dos que se jugaban el pase a la final han caído, pero queda Nicolás García final 200 metros espalda. Además, no todos son Juegos Olímpicos, que has hecho un repaso ciertamente detallado, Luis. También tenemos a Real Madrid, que tras la noticia de la salida de Varane, hoy tenemos noticia de alguien que sí se queda.
Sí, Dani Carvajal, que sigue ejercitándose en solitario dentro de la rehabilitación de sus problemas físicos, ha firmado hoy la ampliación de su contrato hasta junio de 2025, según ha anunciado el club madrileño. No parece mala opción porque recordamos que Carvajal ha disputado en total casi 300 partidos con el Real Madrid y ha logrado 16 títulos, entre ellos 4 Ligas de Campeones.
Y solo recordar que el medallero sigue igual. 2 medallas de plata para España, 1 de bronce. Luis Mínguez, gracias.
Gracias.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y 17 minutos. Nuestros políticos se marchan de vacaciones o se toman unos días y, como todo fin de curso, toca hacer balance. Pedro Sánchez pone medalla de oro a su gobierno en gestión de la pandemia en términos de ritmo de vacunación y destaca que la crisis sanitaria no ha frenado la hoja de ruta del Ejecutivo. Fran Serrato.
El presidente asegura que, a pesar de estos tiempos excepcionales, se han cumplido 1 de cada 3 compromisos, aunque pone la mirada en el futuro, porque el reto, dice, es la recuperación económica.
Y es que no saldremos de este túnel por el punto en el que entramos. La salida es hacia adelante. La salida es hacia un país mejor, hacia una España modernizada. Y esto significa avanzar en lo que representa la agenda verde y digital con mayor igualdad y cohesión. Cohesión social, cohesión territorial e igualdad de género.
Para hacerlo, Sánchez ensalza el poder del diálogo, el que mantiene y quiere afianzar con sus socios de coalición. Como ejemplo, ha anunciado que el Consejo de Ministros del martes prorrogará el escudo social acordado con Unidas Podemos. Pero también diálogo con otras fuerzas. Y aquí, toque de atención a Pablo Casado por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Pero una oposición destructiva en el momento inédito e histórico que estamos viviendo, a mí me parece que no tiene lugar, que no hay espacio para ello.
En su balance del curso político, el presidente no ha hecho autocrítica alguna. La oposición le acusa de lanzar un mensaje triunfalista.
El líder de la oposición, Pablo Casado, también cuelga medallas al gobierno, aunque en materias de dudosa reputación. El presidente del PP, por ejemplo, coloca a lo más alto del Olimpo político a Sánchez en destrucción de empleo. Y otras bancadas como Ciudadanos y Vox le reprochan su sumisión al separatismo y la constante mentira, informa Fler Carazo.
Duras críticas de PP, Vox y Ciudadanos al balance del gobierno. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de mentir y de cumplir solo con los separatistas. Pablo Casado ha vuelto a pedir elecciones anticipadas y ha utilizado el mismo símil olímpico que el jefe del Ejecutivo para describir su gobierno.
El gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad.
Coincide con estos reproches Vox, Javier Ortega Smith, secretario general.
Es el presidente de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad. Todo lo que diga el presidente de gobierno hay que ponerlo en duda, porque miente más que habla.
Para la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, si el jefe del Ejecutivo sigue apoyándose en los independentistas, de España, ha dicho, no van a quedar ni las raspas.
Un balance muy desequilibrado. Todo lo bueno se lo llevan los separatistas, los premios, el dinero, las prebendas y los castigos, y lo malo se lo lleva el conjunto de los españoles.
La oposición ha reclamado un debate sobre el estado de la nación a la vuelta del verano.
Esto en cuanto al curso político que termina, pero la actualidad pasa hoy, y mañana también, por Salamanca, porque mañana se celebra una conferencia de presidentes que no gusta a los que asisten por el contenido, pero también es polémica por la ausencia del presidente catalán, una circunstancia que lamentaba Sánchez.
Bueno, yo lamento el que la voz de Cataluña no esté presente en la conferencia de presidentes. Lo lamento porque creo que son temas muy importantes que afectan también al conjunto de la ciudadanía catalana, con independencia de que sean independentistas o no independentistas. Son los fondos europeos y, por tanto, la recuperación económica y social, y es evidentemente también la lucha contra la pandemia, la vacunación y el reto demográfico.
El lamento de Sánchez y la crítica de otros líderes autonómicos de PSOE y PP. Con estos últimos, de hecho, está de paseo en estos momentos Pablo Casado por tierras salmantinas, comentando seguro el plantón de Aragonés a Sánchez. Desde Salamanca nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Pablo Casado se reúne hasta ahora con los presidentes del PP que participan mañana en la conferencia, también con Isabel Díaz Ayuso. Pretenden aunar posiciones de cara a una cita muy criticada por los populares en la última semana, por la falta de tiempo para exponer sus planteamientos y por no contar con una agenda preparatoria, aunque también critican el trato preferente que dan al presidente catalán, al que entienden premian su ausencia con una bilateral el próximo lunes. Y también al Lendakari Urkullu, Pablo Casado.
Y están hartos, además, de que se establezca un mercado persa, de si tú vienes a la conferencia de presidentes, como eres del PNV, te voy a dar la tasa Tobin, la tasa Google, igual que el año pasado te di 2.000 millones de euros. Joder, una foto. Esa foto no la cobran, vamos, ni los mejores actores de Hollywood.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se sumaba a la queja.
Ver a Sánchez arrodillándose ante los chantajistas de los nacionalistas vascos y catalanes y despreciando a los representantes del conjunto de españoles.
También desde el PSOE, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, arremetía contra la ausencia de Pere Aragonés.
Es más fácil y más útil ir a Salamanca que hacer tanto viaje a Waterloo, en Bruselas, en Bélgica, que allí no se consigue nada.
El aludido se defendía criticando la conferencia de presidentes.
No existe la conferencia de presidentes en el estatuto y, por lo tanto, nosotros vamos a defender este espacio de la comisión bilateral, que la reunión de mañana será una reunión más institucional, de imagen y no de trabajo.
El reparto de los fondos europeos, el avance en la vacunación y el reto demográfico son algunos de los asuntos que se tratarán en la conferencia, que estará presidida por el rey y que comenzará a las 9 de la mañana con una foto de familia en la Plaza Mayor de Salamanca.
Ocho y 22 minutos. Ya saben que en un escenario de crisis económica cualquier buen dato es bienvenido, y los de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre del año lo son. El paro desciende hasta niveles casi prepandémicos, informa Eva Prat.
La ocupación aumentó en 464.900 puestos de trabajo entre abril y junio, frente al descenso de más de 1 millón de personas que se registró hace un año por la pandemia. Se recupera el empleo al ritmo de la vacunación y de las medidas más laxas frente a la COVID. Unos datos que refrendan la recuperación económica, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Previsiones que hoy se ven refrendadas por los datos de la encuesta de población activa, donde saben que el paro baja en 110.100 personas y aumenta el número de ocupados en 464.900 personas respecto al trimestre anterior. Es decir, nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19.671.000 personas.
Los sindicatos creen que los datos son buenos y que hay que aprovechar el momento para acabar con la temporalidad. La COE dice que el mercado laboral no ha llegado a los niveles de 2019 y alerta del riesgo de tomar medidas que frenen la recuperación del empleo.
Y la lectura de los números, no te vayas, Eva, es también positiva en la región.
Madrid ha recuperado el 76% de todo el empleo perdido en la región por culpa de la pandemia. Hay 16.200 ocupados más que en el primer trimestre y 161.500 más que en el segundo trimestre del año anterior. Sube la ocupación y también el paro, con 2.400 desempleados más en junio, que dejan la cifra total de parados en 429.800 personas. Con todo, estamos mejor que la media nacional, recuerda el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti.
Queda mucho que hacer, pero esa tasa de 12,1% es 3,2 puntos inferior a la media nacional. Estamos volviendo a ver, como sucedió en la anterior crisis, que Madrid sale antes y sale con más fuerza.
Empresarios y sindicatos valoran de forma muy distinta los datos. Francisco Aranda, CEIM, Isabel Vilabella, UGT.
La política fiscal de la Comunidad de Madrid es incentivadora de la actividad empresarial y de la generación de empleos.
La Comunidad de Madrid, por primera vez, se queda por debajo de la media de España en recuperación de empleo.
En Madrid hay 12.000 hogares menos, con todos sus miembros en el paro.
El optimismo laboral que contrasta con los datos sanitarios. En Madrid, salvo los contagios, empeoran las cifras que más preocupan: fallecidos y presión hospitalaria. Al menos, dice la Consejería de Sanidad, habríamos tocado techo y tocaría ahora bajar los números malos.
Nuestra región ha anotado hoy 4.800 nuevos contagios por COVID, algo menos que ayer, y nueve fallecidos. Mientras, casi medio centenar de personas han ingresado en los hospitales y otras 10 han necesitado una plaza en las UCIs. También sube la incidencia acumulada a 14 días, pero a 7 días este baremo da muestras ya de cambio de tendencia. Por ello, el consejero madrileño de Sanidad, Ruiz Escudero, se ha atrevido hoy a pronosticar que hemos llegado al pico de la pandemia en Madrid y comenzamos el descenso.
Probablemente, no sé si ayer o hoy haremos ese pico de contagios, y lógicamente a partir de ahí ya sabemos cuál es la siguiente fase. La incidencia acumulada a 14 días se estabilizará y comenzará a descender, esperemos que la semana que viene. Lógicamente las hospitalizaciones tardarán una semana más y las UCIs tardarán probablemente 2 semanas más. Es el proceso que hemos vivido en todas las olas.
Escudero ha vuelto a quejarse hoy de la falta de vacunas en Madrid, que compromete, ha dicho, seguir con el actual ritmo de vacunación en las primeras dosis. Aunque no hay riesgo, tranquiliza respecto a quienes esperan la segunda.
No, en este sentido nosotros tenemos garantizadas las segundas dosis de todos los que, tanto de Pfizer como de Moderna, y en su caso las que queden de AstraZeneca. Janssen es única dosis, nosotros lo tenemos previsto.
Madrid no ve con malos ojos el pasaporte COVID, que de una u otra manera plantean varias autonomías para acceder a bares y discotecas, pero siempre que se hayan alcanzado mayores coberturas vacunales.
En la capital hoy ha habido Junta de Gobierno Municipal con asuntos de impacto social y vecinal sobre la mesa. Abrimos crónica local, como habrán supuesto. Uno de ellos, la nueva regulación de pisos turísticos, una categoría que queda reservada a los bajos y a los primeros pisos. Paloma Nolasco.
Decisión adoptada tras un intenso año de inspecciones con expedientes a 425 alojamientos turísticos y una reforma que integra en su normativa el Plan Especial de Hospedaje. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es lógico, porque es un uso terciario, hemos estado hablando con todo el sector, es una manera también de limitarla y es una manera lógica. No estamos forzando una norma, sino que estamos reconociendo una realidad, y es que es una actividad económica. Por tanto, proponemos que solo puedan instalarse tanto en la planta baja como en la planta primera.
Se trata, según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de aflorar la actividad, pues el 98% de las 14.000 viviendas turísticas son ilegales.
Por tanto, las que tengan licencia mantendrán la licencia, porque son derechos consolidados para sus titulares, pero todos aquellos que no tengan licencia no se podrán implantar, porque no estará permitido, porque a partir de ahora, con la aprobación de este avance, tendrán que cumplir las condiciones de uso terciario y hospedaje.
También se suprime la obligatoriedad de que los alojamientos cuenten con acceso independiente.
Y otra materia que se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para la Administración Almeida y que se ha tratado en Junta de Gobierno son las llamadas cocinas fantasma. ¿De qué se ha hablado, Marta Zúñiga?
Se restringe la implantación de las denominadas cocinas fantasma en suelo residencial. Su superficie no podrá superar los 350 metros cuadrados. Los repartidores tendrán que hacer la carga y descarga dentro del local. Las cocinas industriales contarán con una normativa urbanística específica bajo la denominación de cocinas agrupadas. Se les exigirá un estudio de impacto ambiental y de movilidad antes de iniciar actividad, y la intención del Ayuntamiento de la capital es fomentar que estos negocios se implanten en áreas industriales, explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vamos a tratar de promover que se desplacen a espacios lógicamente, más logísticos o más industriales, reservando la parte residencial para lo que, o sea, las áreas residenciales para lo que deberían ser, que son áreas residenciales.
Porque los efectos de estas instalaciones se dejan notar, explica Santiago Navas, vecino de Tetuán. En su calle hay una cocina fantasma.
El olor es muy fuerte. Todo el mundo que ha estado allí lo ha podido apreciar y valora, dice que eso es inaguantable, más ahora en el verano que estar con las ventanas abiertas.
A estas molestias se suma el elevado volumen de residuos que generan estos locales y los ruidos de camiones, motos y bicicletas de reparto.
Así alcanzamos las 8:30 de la tarde. Continúa el enfoque de Onda Madrid. Lo hará con la tertulia, acompañados de Victoria Lafora y Javier Gallego. Enseguida les saludamos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Ocho y 32 minutos, sin más dilación, corremos a saludar a quienes nos van a acompañar durante la próxima media hora en el repaso de la actualidad. Victoria Lafora, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Victoria? Javier Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, os pregunto a ambos antes de nada, no sé si estáis muy al tanto de... Porque claro, hay mucha actualidad que repasar y no sé si os queda un pequeño hueco para seguir los Juegos Olímpicos y el medallero.
Pues yo la verdad es que me está interesando poquísimo, lo confieso.
Yo es que no os quería poner en un brete, ¿eh? Pero no sé si sabéis que una de las últimas medallas que hemos ganado aquí en España ha sido Sánchez, el gobierno, que ha puesto medalla de oro al gobierno en la estrategia de vacunación. Y luego Casado pues ha corrido a colgar todavía más medallas, medalla de oro, de plata y de bronce, ha dicho. En este caso a destrucción de empleo para este gobierno, a destrucción de la economía, a destrucción de la igualdad. No sé muy bien si este medallero os representa o representa lo que está ocurriendo en esta clase política o no.
O sea, que nos has tendido una trampa, Jesús.
Os he tendido una trampa, por eso el breto lo he quitado. Digo, a ver si me van a decir, oye, no tengo ni idea de nada y les pongo en un apuro. Era una pequeña trampa. Sí, Victoria, ¿medalla de oro para Sánchez, sí o no? Balance de curso a ver, político.
A ver, yo creo que la medalla de oro no era para él, se la ha puesto él a la nación, a los esfuerzos, a la situación de vacunación, que estamos mejor que Estados Unidos y mejor que el resto de Europa. No sé, yo creo que el presidente del gobierno ha perdido tal crédito en sus continuas y permanentes intervenciones públicas, siempre vendiendo éxitos y siempre vendiendo proyectos que luego no se cumplen o la vida le desbarata, como cuando dijo que había decidido quitar la mascarilla para que volviéramos todos a sonreír y estamos en la quinta ola de la pandemia, que bueno, pues es que, o sea, yo creo que hacer tan desorbitados los elogios hace perder la credibilidad absolutamente.
Javier, lo comentábamos hace una semana, tanto momento histórico, tanto decisión y gestión histórica, pues lleva a lo mejor, como dice Victoria, a una pérdida de credibilidad que ya uno pone en cuestión todo lo que oye, ¿no?
Sí, a mí me ha hecho mucha gracia lo de la medalla de oro en cuanto a la vacunación, que es lo único en el que el gobierno de Pedro Sánchez no ha intervenido. Porque hay que reconocer que España, en cuanto a vacunación, está en unas cifras en relación a otros países europeos muy positivas, pero claro, depende la provisión de la Unión Europea, la compra, la distribución, con algunos fallos que ha habido, pero bueno, es una gestión de la Unión Europea, y luego el desarrollo, la puesta de las vacunas de las comunidades autónomas. El gobierno lo único que puso fue una pegatina en esa campaña tipo Iván Redondo, cuando llegaban las primeras vacunas en un avión, y poco más. Y va y se pone la medalla de oro cuando la gestión propia de la pandemia durante el último año y medio ha sido la gestión tan nefasta que ha sido. Por tanto, bueno, como comentáis, a veces, si no fuera tan grave el drama que hemos vivido, es para hacerse unas risas con el señor Sánchez, porque en eso tiene toda razón Victoria. Bueno, la credibilidad se demuestra andando, como tantas otras cosas, y lo andado por el señor Sánchez en este año y medio verdaderamente ha afectado mucho a su credibilidad.
Ya sabéis que las interpretaciones, en cuanto se hace balance, pues claro, uno puede escarbar y escarbar y al final quedarse con lo positivo y hacer de ello, de la parte del todo, ¿no? Para hacer todo el balance. Luego lo veremos también con Casado en cuanto al aspecto de la economía, de la medalla de destrucción de economía. Pero antes de pasar a ello y a la EPA, la encuesta de población, os quería seguir hablando de Sánchez, porque Sánchez ha pasado también a referirse al resto de materias. No solo ha hablado de la gestión de pandemia, sino que ha dicho que su gobierno ha cumplido uno de cada tres puntos del programa electoral, pero, esto a mí me ha llamado la atención, pero ha activado hasta el 94% del programa de gobierno, que esto de activar no sé muy bien a qué se refiere, si le ha puesto en un papel y entonces ese papel está en Moncloa y ya se ha activado ese punto, o no sé vosotros, porque claro, el 94% es decir que se ha quedado un 6% fuera prácticamente en poner en marcha.
Pues yo confieso que tengo la misma perplejidad que tú, Jesús. Es decir, yo no sé a qué se refiere con eso, si resulta que la capacidad legislativa de este gobierno se limita muy mucho a decretos leyes y para temas puntuales, y además casi siempre al límite de lo que es la posible negociación con sus socios, que se los aprueban siempre echándole en cara que no tiene ninguna capacidad negociadora. Por lo tanto, yo no sé a qué se refiere con este 94% a nos, y luego con esa especie de conglomerado de expertos que han sido los que han analizado el cumplimiento de las decisiones y el cumplimiento de las propuestas, porque no sabemos quiénes son esos expertos, una vez más, quién es ese panel, quién lo ha contratado, quién lo paga, de quién dependen. Y todo suena como muy chusco, sobre todo porque hay una cosa que a mí me parece lo más preocupante, y es que, aunque ahora algunos expertos, y acabamos de oír que lo has puesto tú en el informativo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dice que bueno, que estamos en ese punto de inflexión en que ya parece que los contagios van a empezar a bajar, no así la ocupación hospitalaria, que es lo que en este momento más preocupa. Pero en cualquier caso, estemos o no estemos, que anda, que no hemos anunciado veces que estábamos en el pico máximo y que ya empezábamos a bajar y luego no bajábamos ni a tiros, pero en fin, no sé cómo políticos, expertos y demás se atreven a hacer vaticinios, pero en cualquier caso seguimos siendo, y a mí eso es lo que me preocupa, el farolillo rojo de Europa en cuanto al nivel de contagios. Y bueno, pues los datos de la EPA son muy positivos en la medida en que se ha recuperado muchísimo empleo, sobre todo en hostelería y en en restaurants, bares y demás,
sí.
Porque el mes de julio empezó con fuerza porque todavía no habíamos llegado a los niveles que hemos llegado a final de julio. ¿Va a ser igual agosto o vamos a empezar a perder empleo? Por lo tanto, como es unos datos de empleo tan ligados al dato estacional y sobre todo a la apertura de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, y si esto se corta, ¿cuánto va a durar la estacionalidad de la creación de empleo de este verano en concreto? Por tanto, yo me gustaría que, en fin, que tanto Pedro Sánchez como el resto de analizadores de la situación del país no pusieran ni medallas de bronce por destrucción de empleo, ni medallas de oro por creación, porque está todo tan cogido con alfileres que todo el mundo podemos llevarnos una sorpresa.
Javier, ya ha adelantado uno de los asuntos, la encuesta de población activa Victoria, así que puedes hablar o de la activación del programa de gobierno o directamente meternos en la EPA.
Hombre, de la propaganda del gobierno prefiero no hablar porque Bien. Es propaganda y no realidad. Y de la EPA, que sí que son hechos, son datos ciertos. Comentar que, claro, bienvenido sea la creación de puestos de trabajo, personas que salen del paro. Pero los datos en sí tampoco son buenos, de forma relativa, porque podría haber sido, o tendría, mejor dicho, que haber sido mucho mejor, mucho más alta esa creación de empleo, sobre todo en un trimestre donde ya el turismo ejerce esa labor de empuje en los puestos de trabajo. Y se visualiza que, aunque evidentemente es bueno, se han creado puestos de trabajo, y bastantes, no son suficientes porque todavía este sector tan importante en nuestra economía está muy, muy tocado. Y como apuntabais, probablemente este verano acabe no muy bien. No muy bien por esas cifras que nos han estigmatizado negativamente de contagios y que muchos países han retraído ya o nos han puesto una etiqueta negativa. Y eso va a influir en muchos sectores, pero sobre todo en el sector de turismo más dependiente del extranjero.
Para esto sirven, yo creo, estas charlas y tertulias, ¿no? Para mirar un poquito más allá de los datos, porque, claro, Sánchez no los vende como buenos. Casado aún así se empeña en hablar y en poner medalla por destrucción de empleo y, poco menos que dejar de cuidar la economía. Pero hay una cosa que es cierta, sube el empleo. Se ha hablado hoy, ha trascendido mucho un dato por parte del gobierno, que es que estamos rozando ya los niveles prepandémicos de desempleo. Pero claro, la puntilla que metían desde la oposición es, oye, ¿y a quién le han dicho que esos niveles fueran buenos? Que es que parece que alcanzar los niveles prepandémicos es ya alcanzar la panacea en el gobierno.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta toda la pérdida de empleo que ha traído la pandemia, sí son datos buenos,
claro.
Evidentemente. Y sobre todo, sí son datos buenos porque se han producido de una forma muy agolpada, muy en las últimas fechas, y muy ligada a nuestra principal industria, que es el turismo.
Exacto.
Que el año pasado estaba absolutamente exhausta y colapsada. Y que, bueno, pues gracias a los ERTEs ha permitido que las empresas no tuvieran que cerrar hoteles, restaurantes, bares de copas y demás. Entramos ahora en cuidado otro episodio preocupante, como puede ser el hecho de que determinadas comunidades autónomas, en vista de la propagación del virus, estén exigiendo un certificado de vacunación. Y ya empezamos otra vez con el molinillo de lo aleatorio en función de los tribunales superiores. Es decir, hay comunidades autónomas que van a exigir el certificado de vacunación para ir a un restaurante y otras que no les van a dejar sus autoridades judiciales. Entonces, esto también puede dañar al sector de la hostelería, pero sobre todo, lo más importante en estos momentos es no echar las campanas al vuelo con que ya estamos en la cresta de la ola de los contagios, porque tenemos una situación de inestabilidad que lo mismo que suben, bajan. Y en este momento las personas jóvenes que son las que están siendo víctimas de los contagios no tienen el nivel de vacunación del que ha alardeado tanto el presidente Sánchez.
Y además de la cuestión sanitaria, Javier, que comentaba Victoria, mencionaba algo importante, muy importante, que es volver a la incertidumbre jurídica que por ende va a afectar a la incertidumbre económica, que es lo peor, claro, que le puede pasar a la economía en este país, claro, que otra vez volvamos a un escenario de incertidumbre, abro, no abro, invierto, no invierto, rescato empleados, no rescato empleados, y así sucesivamente, y esto no para y no aprendemos, Javier.
Claro, es que, bueno, algo que llevamos arrastrando desde hace meses y meses. El gobierno se pone medalla de oro en algo que no depende de él, la vacunación, que no es una gestión directa suya, que no tiene mérito en el desarrollo, y en cambio se lava las manos, ha incumplido su promesa, su compromiso de un plan B, el famoso plan B jurídico al que se comprometió en sede parlamentaria, para dar precisamente cobertura a las comunidades autónomas, para que haya una unidad en cuanto a la acción, para que no haya disparidad, como apuntaba Victoria, en unas y en otras, que provoca, primero, evidentemente, inseguridad jurídica, inseguridad económica, y luego también un desconcierto en los ciudadanos. Ojo, cuando hablamos muchas veces de qué falta de responsabilidad, bueno, los mensajes están contradictorios. Los mensajes a veces vacíos porque no transmiten credibilidad, lo que generan luego es esa sensación de, bueno, si los que verdaderamente tienen que liderar no lideran, pues bueno, aquí cada uno a su libre albedrío. Y eso es lo que está pasando, sobre todo en las capas más jóvenes, o no tan jóvenes, que ante esa falta de liderazgo, de medidas claras, concretas, de unidad jurídica en toda España, para según qué medidas, pues los ciudadanos tienen una sensación, en muchos casos, de bueno, pues yo me lo guiso, yo me lo como.
Bueno, pues de todo esto se hablará, o se debería hablar, mañana en la conferencia de presidentes. Digo debería porque últimamente ha trascendido más que nunca este tipo de conferencias al grito desde el gobierno regional de Madrid hasta otros gobiernos de que poco menos que se ha convertido en una reunión de palmeros, ¿no? En los que van allí, aplauden y poco más se avanza. Esta conferencia de mañana tiene el foco especialmente por este tipo de previa y de antecedentes que está teniendo y también por una ausencia destacada, la del presidente catalán, Victoria.
Sí, pero ha mandado a la Junta de Financiación, ha mandado a su consejero de finanzas, ¿eh?
Ahí sí estuvo presente.
Ah, hombre, claro. Porque el tema económico era lo que les interesaba.
La pela es la pela. Claro. La pela es la pela, ¿no?
Claro. Entonces, a mí me parece muy brillante la frase que ha dicho el presidente castellano Manchego Paje, que le ha dicho a Aragonés que es más útil ir a Salamanca que a Waterloo, que ahí sí que no se consigue nada.
Sí, correcto.
Pero, y yo estoy completamente de acuerdo con él, pero yo creo que la habilidad del señor Urkullu de conseguir 200 millones y así y hacer la concesión de ir a la reunión, pues lo podía haber hecho también el señor Aragonés. Yo no sé si su consejero va a conseguir lo mismo que ha conseguido Urkullu simplemente por asistir a
una cumbre. Que ya han conseguido 1.000 millones, ¿no, Victoria? La condonación a las comunidades el otro día en el Consejo de Política Fiscal, 1.000 millones de euros para Cataluña. Quizá por ahí vaya la historia. Yo ya he conseguido la economía, ahora paro y ya hablaremos en la reunión bilateral, que es lo que a mí me importa, que es lo que ha dicho Pere Aragonés.
Claro, pero en la reunión bilateral lo que le interesa a él es el tema del referéndum.
Claro.
Y él lo volveremos a hacer
hay
y demás.
Político,
y aquí, claro, y aquí era el tema del dinero. De todas maneras, me da la impresión de que Urkullu va a salir mejor parado. Fijaros lo que os digo.
A mí me da la impresión de que siempre ha tenido mejor estrategia el País Vasco en todas estas cuestiones,
muchísimo,
vamos a decir,
mejor,
nacionalistas, por decirlo de alguna forma, porque siempre han estado ahí donde hay que estar, pero a la vez han cogido o han arrancado lo que querían arrancar, con lo cual es un win-win en ambos ámbitos. Aquí ya parece que queda un poco en tela de juicio de cara al resto de presidentes regionales, pues oye, el catalán no viene, encima tienes ese guiño económico, mañana le vas a dar una cumbre bilateral, etcétera, etcétera. Bueno, que estoy hablando yo mucho, Javier.
No, bueno, yo es que coincido en que los nacionalistas vascos han arribado siempre el ascua a su sardina de forma muy inteligente, también porque han sido siempre muy necesarios para conformar gobiernos, claro, o apoyos parlamentarios en según qué leyes. Por tanto, han jugado desde hace muchas décadas, tienen mucha experiencia en esta negociación, en este tablero de juego, y para, yo creo, la desgracia de otras comunidades autónomas. Hablaba Victoria de Paje, de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Bueno, ha sido, sí, ha sido ingenioso, ha sido sutil, pero a mí me parece una afrenta histórica, pero en este momento mayúscula, que comunidades como Cataluña o el País Vasco sigan, primero, desafiando al Estado. ¿Por qué lo desafían? Porque imponen cierto, entre comillas, chantaje para arrimar ese asco a su sardina. Y luego está el gobierno de Pedro Sánchez que cede, cuando otras comunidades autónomas, que pueden ser más leales desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista incluso de solidaridad económica, pues luego se ven menospreciadas. Por tanto, yo creo que esa sensación, ya no de comunidad autónoma, sino de muchos ciudadanos españoles de otras comunidades autónomas, de sentirse menospreciado otra vez más, porque son socios necesarios para el gobierno actual, en este caso de Pedro Sánchez, que, bueno, pues plantean el no asistir a una reunión, una deslealtad, una exigencia, un cierto chantaje en según qué aspectos para conseguir réditos económicos, y luego se les da. Cuando hay otras comunidades que, oye, están haciendo su labor, son leales desde el punto de vista institucional y, en cambio, se ven menospreciadas. Me parece una injusticia que ha sido histórica siempre, pero que en este momento es mayúscula.
Bueno, una explicación.
Sí, lo que pasa es que la aportación de Castilla-La Mancha a la no es la misma que la del País Vasco o la de Cataluña. Eso hay que decirlo también. PIB español, la aportación al PIB español. De todas maneras, tiene gracia porque hoy en La Vanguardia venía un artículo que decía siempre ganan los vascos. O sea, los propios, el periódico emblema de Cataluña empieza reconociendo que les dan sopas con ondas y que siempre ganan los vascos. Y es verdad.
Sí.
La cumbre de mañana va a ser un tira y afloja porque, claro, aquí lo que se va a tratar, aunque el programa es verdad, que es lo que se les ha contado a los presidentes autonómicos para que acudan con entusiasmo a la cita de Salamanca, son dos párrafos, pero está en juego los fondos de la Unión Europea. Y, claro, hay que pelearlos con uñas y dientes. Y cada presidente autonómico hará la reclamación del coste que la pandemia ha tenido para su comunidad. Entonces, bueno, pues el hecho que el señor Pere Aragonés se quede en Barcelona es porque, claro, si luego la cumbre bilateral lo que se va a dedicar es a hablar del referéndum, pues ahí se le van a quedar muchos temas pendientes. Y cuidado que Cataluña no está en su mejor situación económica. Sí. Más bien todo lo contrario.
Eso que comentaba Victoria de que, hombre, hay que reconocer lo que aportan al PIB Cataluña, el País Vasco, y por tanto lo que aporta a la economía una comunidad u otra, pues sí, es importante para
Y Valencia
negociar.
También, ¿eh? Y Valencia.
Sí, no, pero es que yo voy ahí. Es que lo importante no es lo que aportan económicamente. Lo importante son los escaños en el Congreso de Diputados que aportan para la gobernabilidad. Y eso es lo importante, eso es lo que les hace hacer, luego, más allá de que tengan peso económico, socios necesarios y como saben jugar a eso. Por cierto, en Cataluña también han sabido jugar, recordemos a Puyol, que se supo mover muy bien entre Felipe González y Aznar en aquella época. Por tanto, ellos han jugado durante décadas, surgieron partidos nuevos, léase Ciudadanos u otros, intentando que no sean los nacionalistas separatistas los que al final decantan la gobernanza en España, pero al fin y al cabo, a día de hoy seguimos igual.
Sí, pero Puyol cometió un error terrible, pero terrible. Error pero político. Error político, quiero decir. Vale. Luego, errores de robar, esos ya son amplios y conocidos. Por cierto, ¿no tenéis curiosidad? ¿Por qué no se le juzga ya de una puñetera vez? Perdón por la expresión.
Sí,
o sea, ¿cuándo se va a convocar la vista oral? Porque, claro, su señora, que en gran parte fue la artífice del enriquecimiento familiar, resulta que, claro, tiene una demencia y ya ha sido exonerada del procesamiento. Entonces, como sigamos así, solamente lo va a pagar el hijo mayor, que me parece bastante injusto porque ahí se han enriquecido todos. Bueno, que me he desviado del tema. Puyol cometió el terrible error político de no aceptar el cupo que le ofrecieron, igual que el del País Vasco. Y eso, vamos, o sea, se han tirado de los pelos los sucesivos gobiernos después de él, de la Generalitat de Cataluña, vamos.
Al final yo creo que ambos tenéis razón en algo. Victoria, por un lado, obviamente, lo que puede aportar al PIB Castilla-La Mancha, pues no es lo mismo que Cataluña o País Vasco, pero también es cierto lo que dice Javier en cuanto a que en este caso concreto, porque creo que eso, ese discurso, le guste más o menos a los presidentes autonómicos, creo que lo tienen más que superado y aceptado, independientemente de que de vez en cuando, pues oye, suelten su coletilla para intentar ganar para su región, como es algo lógico. Pero luego queda la otra parte. Oye, ¿el trasfondo de esto qué es? ¿La discriminación positiva hacia ciertas regiones por el aporte que hacen, así, económico, o por el aporte que pueden hacer, pues por ejemplo, que no se esconde Pere Aragonés? Tendrán muchas cosas, pero nunca se esconden en la Generalitat, que es la aprobación de los presupuestos. Y él lo ha dicho claro. Yo, para seis minutos que voy a hablar allí de algo que no va a ser los fondos europeos para Cataluña o de lo que queremos en nuestra cumbre bilateral políticamente hablando, yo no voy a ir allí. Si quieren nuestro apoyo en ciertas cosas, pues tendremos que hablar de manera trato VIP.
Ya. Yeah. Claro. Sí, sí. Sí, sí, pero ahí también hay una segunda lectura, ¿eh?
Sí.
O sea, yo no voy a ir a Salamanca porque no quiero saludar al rey, porque no quiero ser igual que todos los demás. Yo soy VIP. Yo soy VIP porque he planteado un reto al Estado, porque he desafiado al Estado, y por eso soy VIP. Entonces, también es no solamente el no voy a encontrar lo que busco, es yo me voy a diferenciar absolutamente de los demás.
Javier.
Sí, yo es que creo que estamos en un ejemplo nuevo de deslealtad y de conseguir sacar rédito económico, político, de una situación de debilidad del gobierno central.
Pero es que se permite
Es
que al final la deslealtad se está normalizando, da la impresión a veces. Es algo claro, como, bueno, es normal, bueno, que no venga a Cataluña.
Pero eso a quien hay que exigir responsabilidades no es al tomante, sino al dante.
Claro.
Al que lo permite, al que lo facilita, al que lo necesita, porque si no lo necesitara, probablemente a lo mejor actuaría quizás de otra forma. Pero ese es el gran problema. Yo ya ampliando el foco y trascendiendo la situación actual de España, desde hace mucho tiempo, la dependencia de partidos nacionalistas, separatistas, que al fin y al cabo condicionan el día a día político. Y luego también la falta de responsabilidad de los grandes partidos, incluso de los que se llamaron nuevos partidos, que ahora ya parecen más viejos casi que los anteriores, que no supieron jugar bien esa baza de ser también bisagras, ¿no? o apoyos a los tradicionales partidos. Y eso es un problema que yo veo muy difícil de solucionar en este momento.
Victoria, un minuto.
Sobre todo porque el enfrentamiento entre PSOE y PP está lastrando absolutamente los ejes fundamentales de la democracia de este país. Entre la no renovación del Constitucional, ni del Consejo, ni del Tribunal de Cuentas, ni del Defensor del Pueblo. En fin, si a eso le sumamos el que la ley electoral habría que reformarla porque prima especialmente a los nacionalistas, y habría que hacer una ley electoral en la que estos señores no se convirtieran en la zanahoria que tiene cualquier gobierno para conformar mayorías y corren detrás de esa zanahoria. Entonces eso tampoco se va a poder conseguir.
Claro, es que
porque bajaría, no hay. Entonces, sí. Habría que volver a un bipartidismo, claro, primero, claro. Y a un bipartidismo con sentido de Estado. Y eso yo en estos momentos lo veo un imposible.
Hablaba Javier del dador, y claro, el dador en este caso es este gobierno, pero es verdad que la ley luego obliga casi a los gobiernos.
Hombre, claro,
a este tipo de cosas.
Victoria, oye, Javier, acordaros, sí. Jesús, perdón, acordaros cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad.
Sí, cierto.
Claro, es verdad. Es que
quería compartir con vosotros, sí, Victoria, sí, sí. Javier, porque no lo hemos tenido a lo largo del informativo, los datos de la pandemia nacionales. Teníamos los madrileños, pero no los nacionales. Hoy se ha retrasado un poquito más el Ministerio de Sanidad, que comunica que ha registrado este jueves 26.689 nuevos casos de coronavirus, contagios que, como bien decíais, pues llevan a la Unión Europea a señalar a muchos países, a España, y a decir a sus ciudadanos que no viajen aquí. Y en total llevamos 4.422.000 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en España. Una pequeña buena noticia es que la incidencia baja a 696, y en cuanto a los fallecidos se han notificado 46 más, no solo 77 ayer, pero ojo, son 46, así que quedémonos con eso. Baja la incidencia, la encuesta de población activa nos dice que baja el desempleo, vamos a terminar en tono optimista. Y Victoria, si te preguntas por Puyol, yo creo que lo de Puyol está activado, parafraseando a Sánchez. Activado está. Luego ya veremos si eso cuenta para el juicio y para la condena o no, pero activado está. Victoria Lafora, Javier Gallego, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Pues un placer.
Un placer como siempre. Muchas gracias. Hay que ver lo que da de sí una mini tertulia en la que, escarbando en el origen de las cosas, de las concesiones, de por qué se permiten ciertas deslealtades, pues al final uno encuentra que los culpables no son ni gobierno ni oposición, sino a lo mejor unas leyes que lo permiten, o al menos eso apuntaban nuestros tertulianos de hoy. Les recordamos la noticia que hemos sabido durante la tertulia. Sanidad ha notificado 26.689 nuevos casos de coronavirus, 46 muertes, y la incidencia, además de los fallecidos que también han bajado, se reduce a 696. Este es el camino, queda mucho por hacer, precaución, cuídense. Recuerden que este enfoque de Onda Madrid termina ya, pero ha sido posible gracias a la producción de Beatriz Marín y al control técnico de Raúl Moles. Les habló Jesús Clemente Rubio, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.